Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Terminada la pasión de la Semana Santa, empieza el Vía Crucis Judicial de Primavera que inaugura hoy en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen, la presunta trama ilegal orquestada desde el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz durante la era Rajoy en la Moncloa. Se juzga, 13 años después, la corrupción institucional de una etapa política con la cúpula de Interior de entonces sentada en el banquillo, acusada de poner en marcha una operación para robarle al tesorero del PP de aquella época material comprometedor que pudiera incriminar a dirigentes del partido. Si el Ministerio del Interior urdió una actuación al margen de la ley con fondos reservados para conseguir material de interés con el que tapar la corrupción de la Gürtel. ¿Cómo desde un gobierno se espió presuntamente a Luis Bárcenas, que amenazaba con tirar de la manta y con hacer caer al gobierno? Es noticia hoy la corrupción del pasado, como lo será a partir de mañana la corrupción más reciente, año 2020, en pandemia, que salpica al gobierno de ahora, con un exministro, exsecretario de organización del PSOE de hace apenas unos años, sentado en el banquillo y en el foco de la madeja de corruptelas. La corrupción de la época de Rajoy, que fue apeado del gobierno por una moción de censura, la corrupción de la época de Sánchez, que sigue siendo presidente del gobierno.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al lunes de Pascua. Vuelven los fantasmas de la corrupción del Partido Popular con el caso Kitchen, la trama corrupta con la que tapar el caso Gürtel, que incluye a un chofer contratado como topo o a un falso cura que asaltó el chalet de la familia Bárcenas en busca de documentos. Desde hoy hasta el 30 de junio se juzga en la Audiencia Nacional la presunta operación parapolicial, acusados el exministro de Interior Fernández Díaz, su mano derecha entonces Francisco Martínez, el DAO de la época Eugenio Pino y varios comisarios de policía. También el excomisario Villarejo, que todo lo grababa y que hoy se presenta como una víctima, cabeza de turco.
Yo he sido, pues como siempre, un humilde agente de inteligencia que hacía un trabajo de inteligencia y que todo el mundo entendió que yo era la percha para que me cayeran todas las cosas. Y solamente me quedan nada más que 35 juicios. ¿Verdad?
En calidad de testigos comparecerán en la audiencia el expresidente Rajoy, la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. El PP de ahora, 13 años después, recuerda que la corrupción del partido ya se juzgó políticamente y que es ahora el clan Sánchez, dice Juan Bravo, el que tiene que responder por su cóctel de corrupción.
El PP del 2026 no es Kitchen, ni Gürtel, ni el PSOE de 2026 es Filesa. La diferencia es que lo que estamos hablando de corrupción es el proyecto de Ábalos, Leire, Coldo, Cerdán, es la evolución natural de la corrupción y el dinero metálico corriendo por Ferraz. Y todo eso es el entorno de Sánchez, que también tiene a su mujer y a sus hermanos procesados. Feijóo no tiene a nadie en su equipo implicado en causas de corrupción.
La diferencia que ven en el Partido Popular con lo que sucederá a partir de mañana en el Supremo. Primero de los casos de la madeja corrupta del caso Coldo, el de las mascarillas con Ábalos en el epicentro de una trama que ha terminado con dos secretarios de organización del PSOE, uno de ellos durmiendo desde noviembre en una celda de Soto del Real. La tríada del empresario, el asesor y el ministro aprovechando la emergencia sanitaria para llevárselo crudo y lucrarse con los contratos de las mascarillas. La maquinaria corrupta de Ábalos, al que el partido repudió no sin antes respaldarle con cariñosos mensajes de WhatsApp de, entre otras, la exvicepresidenta María Jesús Montero. Hoy le ha quitado importancia justificando ese cariño.
Yo me imagino que cada uno de los ciudadanos, si tuviéramos que mirar sus WhatsApp, pues encontrarían mensajes que sacados de contexto, pues alguien puede querer interpretarlo, pero que tienen toda la lógica. Cuando se mandan, insisto, mensajes que tienen que ver con relaciones personales de compañeros de partido y que nada, absolutamente nada, se ha encontrado en ningún mensaje ni de Ábalos ni de nadie que tenga involucración con otros miembros del gobierno.
La Semana Santa ha disparado la ocupación de afiliados en marzo y coloca en 21.800.000 el número de personas ocupadas, buenas cifras de empleo que el presidente ha celebrado con camiseta de la selección y dorsal número 22. Los 22 millones de afiliados, dato desestacionalizado que adelantaba un muy feliz Sánchez a la hora del desayuno.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
Y la guerra en Oriente Medio, a la espera de la declaración de esta tarde del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por enésima vez ha aplazado el ultimátum al régimen iraní, que le aguanta el pulso y mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. Ha vuelto Trump en las últimas horas a amenazar con una ofensiva brutal y a decir al mismo tiempo que la guerra podría terminar hoy mismo. Se multiplican las dudas sobre su estado mental mientras la guerra sigue en este día número 38. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y Victoria.
Irán confirma la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque de Estados Unidos e Israel. Pakistán propone un plan de paz que incluye un alto el fuego inmediato. Teherán rechaza reabrir el estrecho de Hormuz bajo presión.
El presidente Forestalia confirma en el Senado que se reunió con Santos Cerdán, donde ha sido allí citado por una supuesta ayuda de 17 millones de euros. Aclara que ni hizo negocios con el exsecretario general del PSOE ni con la empresa Servinavar.
La Comunidad de Madrid amenaza al Gobierno central con tomar todas las acciones legales que sean necesarias si se mantiene el sistema extraordinario de traslado de menores migrantes. Acusa a Sánchez de generar un efecto llamada.
La misión Artemis entra esta tarde en su fase más importante. Los cuatro astronautas se situarán delante del lado oscuro de la Luna. En ese momento no podrán comunicarse con la Tierra, situada a más de 400.000 kilómetros.
Un hombre de 48 años apuñala a su pareja en presencia de sus cuatro hijos. Ha ocurrido esta mañana en un piso de la localidad de Berriz, en Vizcaya. La víctima, de 38 años, está grave en el hospital. Él ha sido detenido cuando intentaba huir.
Esta medianoche concluye la operación de tráfico especial de Semana Santa, en la que se prevé más de 17 millones de desplazamientos en las carreteras. A la espera del balance definitivo, hasta la pasada tarde han muerto 27 personas.
Pues para todos aquellos que vuelven, mucho sol y temperaturas casi veraniegas en algunos puntos, pero por pocas horas. Mañana empieza a estropearse el tiempo, Marga.
Sí, hasta ahora de momento tenemos cielos despejados en todo el país con temperaturas casi veraniegas, por ejemplo en Orense con 31 grados, en Bilbao con 28, ya por el sur con Badajoz con 29, Sevilla con 31, 10 grados más que en Valencia, con 21. De cara a la tarde, efectivamente, entra un frente por el sur, por Huelva, que va a traer nubes y lluvias que se van a extender a partir de mañana, incluso en forma de tormentas, aunque no terminarán de llegar hasta el Mediterráneo. Las temperaturas van a seguir bastante altas.
Onda Cero.
13 años después, hoy ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio sobre el llamado caso Kitchen, la operación policial sin control judicial que se montó presuntamente por la cúpula de Interior en la etapa de Mariano Rajoy y por los altos mandos policiales para espiar a Luis Bárcenas, que era tesorero del Partido Popular, que acabó condenado por el caso Gürtel, para espiarle y para robarle documentos comprometedores que implicarían al Partido Popular. 3 meses por delante, 10 acusados en el banquillo, entre otros el exministro del Interior, Fernández Díaz, o su exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez. Nos situamos en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Eva Llamazares, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta primera semana se va a dedicar a las cuestiones previas. El tribunal va a tener que decidir sobre las peticiones de las partes. Decíamos que han pasado 13 años, pero pese a ese tiempo transcurrido, hay mucha expectación mediática por esta foto de hoy, Eva.
La expectación, sí, de los grandes juicios, grandes y largos, porque se va a prolongar este juicio hasta finales de junio. La Kitchen nos deja hoy, 13 años después de los hechos, 8 desde que arrancó la investigación, un banquillo en el que se sienta el segundo exministro del Interior que afronta un juicio en democracia. Jorge Fernández Díaz ocupa serio y tranquilo el primer lugar de la primera fila. Una silla ocupada por una mochila y una libreta le separa de Francisco Martínez, quien pasó de ser mano derecha a rival hostil. Las acusaciones mutuas, de hecho, dieron lugar a un careo lleno de tensión en instrucción. Ambos caminos, sin embargo, confluyen hoy en las cuestiones previas, piden la nulidad y denuncian indefensión, como destacaba el abogado del exministro, Jesús Mandri.
Al término proyecto, porque no es un proyecto, porque Kitchen no es un proyecto, no hubo un encargo, no hubo un contrato, no hubo el pago de un precio, ni hubo absolutamente nada.
También pide la nulidad Villarejo y la acusación popular que representa el PSOE. El PSOE trata de aprovechar las previas en su cruzada para que la Kitchen salga del perímetro del ministerio y apunte a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Pide la letrada del Partido Socialista, Gloria Pascual, que se reabra la investigación y se admitan nuevos audios de Villarejo.
y la reapertura de la investigación a la vista de los nuevos indicios que se han hecho públicos y de los que ni siquiera se tiene acceso porque se encuentran todavía encriptados.
El PSOE también ha insistido en otra de las cuestiones que le han venido rechazando las diferentes instancias, y es que el PP se siente como responsable a título lucrativo, ya que el Partido Popular, recordamos, no está, en este caso Kitchen, en el banquillo.
Bueno, las peticiones de nulidad como parte de las cuestiones previas sobre las que tendrá que resolver ahora el tribunal. Vamos a recordar que se está juzgando toda la cúpula policial en tiempos de Rajoy, acusada de urdir una trama para espiar y para robar a Bárcenas documentos que estaban en su poder, operación que se pagó con fondos reservados. Decenas de testigos van a declarar, entre ellos el expresidente Rajoy.
Año 2018, en plena investigación del caso Villarejo, la UDEF descubre que 5 años antes diversos mandos policiales habían montado una operación para vigilar a Bárcenas, llegando incluso a copiar algunos dispositivos que guardaba en un almacén de su esposa. Había ocurrido en 2013, año que arrancó con el descubrimiento de la cuenta de Bárcenas en Suiza, 22 millones de euros desde la cárcel, cumpliendo prisión preventiva. Resonaron entonces amenazas del extesorero, que decía guardar documentación comprometedora para el Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor García Castellón acabaron desmadejando una trama con epicentro en el Ministerio del Interior, cuyo máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, siempre ha negado cualquier conocimiento de tal operación. Pero su número dos, Francisco Martínez, en tiempos hombre fuerte del ministro, llevó al notario sus mensajes cruzados y, aunque defendiendo siempre que fue una operación legal, sacó a la luz aquello de "la operación se hizo con éxito", que le escribió el número 2 de Interior a su superior después del clonado de los dispositivos que habían logrado llevar a cabo los hombres de Villarejo. Se contó con la ayuda clave de Sergio Ríos, captado para hacer de chofer de Bárcenas, hoy también en el banquillo, y cuyos servicios se pagaron con casi 50.000 euros de fondos reservados.
Gracias, Eva. 3 meses por delante de juicio, hoy ha sido solo el primero. El caso Gürtel, la corrupción en el Partido Popular, le recordamos, le costó la presidencia a Mariano Rajoy, apeado del gobierno por una moción de censura en el año 2018. 13 años después de la trama que hoy se juzga, la Dirección Nacional de los Populares se desliga de los escándalos del pasado, insiste en dejar claro que no se puede identificar a Feijóo con la corrupción de hace más de una década. El líder del PP no es responsable de lo que sucedía entonces, al contrario, recuerdan de lo que sucede con el presidente actual, que sí debería responder por el cóctel corrupto que le rodea. Sede del Partido Popular, José Ramón Arias.
El Partido Popular asegura que en cualquier caso de corrupción, quien tenga que pagar, que pague. Y esto vale, dicen los populares, tanto para el caso Kitchen como para el caso de las mascarillas. Aunque, como dice el vicesecretario de los populares, Juan Bravo, el primer asunto se saldó políticamente con una moción de censura y en el otro caso afecta a un gobierno en ejercicio.
Que la justicia actúe con plena independencia y que los culpables paguen los actos que hayan realizado. Condenamos sin matices, sin ningún tipo de matiz, cualquier causa de corrupción, cualquier delito de corrupción. No señalamos a jueces, no hablamos de lawfare.
Los populares añaden al panorama político judicial del día lo conocido sobre el asunto Plus Ultra, donde altos cargos del Ministerio de Transporte ponían en duda la legalidad del rescate y los mensajes de apoyo de varios ministros Ábalos cuando ya se conocían informaciones sobre su comportamiento.
Bueno, mañana en efecto comienza en el Supremo el primero de los juicios de la llamada trama Coldo, el juicio de las mascarillas, la presunta trama de mordidas en la adjudicación de contratos de mascarillas en la peor época de la pandemia. Ábalos, Coldo y Aldama se sientan en el banquillo. Las compras bajo sospecha ascienden a 36 millones de euros. La maquinaria corrupta que ha generado una profunda crisis en el PSOE y que se ha llevado por delante a 2 secretarios de organización del partido. Ignacio Jarillo.
En el banquillo y hoy encarcelado, José Luis Ábalos, que se enfrenta a 24 años de prisión y que hace meses denunciaba en Onda Cero que el gobierno es el primero que quiere poner el foco en él.
Yo tengo ese convencimiento porque lo que debe hacer una administración es colaborar con la justicia, pero no suplantarla.
El segundo, Coldo García, su exchofer, piden 19 años de cárcel como nexo entre administración y empresas que participaron en la trama y que poco antes de entrar en prisión seguía confiando en su inocencia.
La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Y por último, el comisionista Víctor de Aldama, que a través de la empresa creada al efecto, Soluciones de Gestión, logró contratos millonarios de ministerios y gobiernos regionales como Canarias o Baleares, gracias a que conocía a Coldo García y Ábalos cuando llegó la pandemia.
Con el señor García y con el señor Ábalos. Ya tenía relación con ellos anteriormente, aparte del tema de las mascarillas.
Un juicio que comienza cuando se publican fotos en varios medios sobre Ábalos y su entorno viajando en yates de lujo con destinos como Venecia, Punta Cana, La Habana o Tailandia.
Todavía un capítulo más de este ovillo de corrupción, el que tiene que ver con el llamado caso Forestalia, sobre presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de renovables. Primera intervención tras estallar el caso de Fernando Samper, el dueño de Forestalia, que ha sido llamado a comparecer en la comisión del caso Coldo en el Senado, toda vez que la investigación de la UCO detectó una posible mordida de 200.000 euros tras la concesión de una ayuda millonaria. Confirma que una vez se reunió con Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, pero niega haber hecho negocios con él. Por cierto, la mujer de Santos Cerdán estaba citada esta tarde, pero no acudirá porque alega estar enferma. Siguiendo esa comisión en la Cámara Alta desde Aragón está Luis Puyuelo.
Samper ha señalado que nunca hizo negocios con Servinavar, pero que se reunió con Santos Cerdán y también con el administrador de esa sociedad y socio de Cerdán, Anchón Alonso.
Que no, señoría, no sí. Estuve con Servinavar. Usted puede dar las vueltas que quieras. Con Servinavar yo no tengo ninguna relación, hombre.
Con Anchón Alonso.
Con Anchón Alonso sí, con Servinavar no.
Bueno.
Pues si hubiéramos tenido alguna relación con Servinavar, pues habría alguna factura, habría. No hay nada con Servinavar, no.
El presidente de Forestalia se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los senadores sobre asuntos judiciales que están bajo secreto, entre ellas las presuntas tramas de corrupción vinculadas a la obtención de estudios de impacto ambiental positivos a cambio del pago de dinero a funcionarios. Además, ha señalado que no conoce ni a Coldo ni al exministro Ábalos.
Bueno, pues con todo eso, encuestas hoy en los periódicos, sondeos pensando en unas elecciones generales. Coinciden las que publican El País y El Mundo en que Vox se frena y en que PP y PSOE crecen. La encuesta de Sigmador refleja que Sánchez le saca partido al no a la guerra y la de 40DB que las formaciones a la izquierda de la izquierda siguen sin fuerza. Juan de Dios Colmenero.
Varios denominadores en común, el estancamiento de Vox, la subida del PP, la estabilidad del PSOE y la tendencia muy a la baja de las formaciones a la izquierda más extrema. En el sondeo de 40DB se aprecia una recuperación con tendencia al alza de los dos grandes partidos que rentabilizan los malos resultados de Sumar, en el caso del PSOE, y el estancamiento con tendencia a la baja de Vox, en el caso del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo aparece como primera fuerza política en ambas encuestas, con el 31% de los votos en la de 40DB, con el 32,5% de los votos y 139 diputados en el caso de Sigmador, lo que supone un crecimiento de 0,6 puntos y 4 escaños en solo un mes, a 5 puntos de ventaja y 26 escaños del PSOE, que aún así se mantiene con tendencia al alza en esa encuesta realizada en medio del debate del no a la guerra. Esos apoyos llegan en buena medida de los partidos de la izquierda más extrema del bloque de investidura, con mención especial a su socio en la Moncloa, Sumar, que cede ya el 16,4% de sus votantes a Sánchez, mientras Sumar y Podemos debaten su futuro y tras obtener unos nefastos resultados en Aragón y en Castilla y León.
Hacemos una pausa y hablamos de Oriente Medio y del paro y la afiliación en España.
Tenemos la moto que buscas.
Nos fiamos de las palabras de Donald Trump. El infierno está a punto de abrirse bajo los pies de los iraníes. El nuevo ultimátum que les ha dado para que reabran el estrecho de Hormuz acaba mañana y no hay nada que indique que Irán vaya a doblegarse ante las presiones del presidente norteamericano. Aunque todavía queda una esperanza. Varios países liderados por Pakistán están mediando entre Estados Unidos e Irán. Están hablando con el vicepresidente J.D. Vance y con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que ya están analizando un plan de paz que incluiría un alto el fuego inmediato. Pero todo sigue siendo muy impredecible con un Donald Trump totalmente desatado. Corresponsal Agustín Alcalá.
Donald Trump tiene hoy una gran oportunidad en su comparecencia ante los medios informativos de este mediodía. Puede dedicarse a presumir de que las Fuerzas Armadas norteamericanas, gracias a él, son las más poderosas de la historia y relatar como si él hubiera acompañado los comandos de las Fuerzas Especiales que localizaron el sábado por la noche al aviador herido del F-15, cómo se realizó la operación con las fuerzas iraníes muy cerca. O puede dar una oportunidad a la paz, reconocer que Estados Unidos está interesado en una propuesta presentada por los pakistaníes a Washington y a Teherán para lograr un alto el fuego inmediato de 45 días y abrir el estrecho de Hormuz al tráfico naval internacional. El presidente ve el fin de este conflicto por lo que puede destruir las centrales eléctricas, los puentes y la infraestructura petrolífera iraní. Y el régimen de los ayatolás, aún arrasado por las bombas, no abandona su odio a Estados Unidos ni su principio fundacional de que Israel no debe existir. Y ambas ideas, trama el destructor que llama a sus interlocutores bastardos y los mulás, buscando su supervivencia original, no pondrán fin a esta guerra.
La guerra sigue. Israel ha atacado en Irán el mayor yacimiento de gas natural del mundo y los iraníes han confirmado la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque de Estados Unidos e Israel. El tiempo juega en contra de toda la economía mundial. Mientras más dure esta guerra, peores serán las consecuencias. De momento, Italia ha empezado a racionar el queroseno en los aeropuertos y en Francia tenemos gasolineras en las que ya no se puede comprar alguno de los combustibles porque se han agotado. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
El gobierno galo asegura que no hay problemas de escasez en las gasolineras, pero en la práctica los franceses se encuentran con que falta algún tipo de combustible en al menos un 12% de las estaciones de servicio. Explican que se debe a la gran e inusual afluencia de los últimos días en las estaciones de la petrolera Total, la única que aplica temporalmente un tope de precios de casi 2 euros a la gasolina y de 2,09 al gasóleo, muy por debajo de la media en el país, donde ambos carburantes superan récords de precios nunca vistos desde 1985 y siguen subiendo pese a las presiones de las diferentes formaciones políticas. Por ahora, el ejecutivo de Sebastián Lecornu se resiste a bajar impuestos, como han hecho otros países, o a topar precios por el alto coste que tendrían que asumir unas arcas públicas ya muy endeudadas.
Pese a la guerra y a las consecuencias económicas, el presidente español ha querido presumir de buenos datos del mercado laboral. A primera hora de la mañana publicaba un vídeo en redes sociales con una camiseta de la selección española para anunciar que ya tenemos más de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social gracias al tirón de la Semana Santa. En realidad, el dato de los 22 millones responde a la cifra desestacionalizada, aunque sirve para el dorsal. Manuel Pecino.
Que ha hecho que el paro se reduzca en 23.000 personas, alcanzando la cifra de desempleados más baja para este mes, en los 2,4 millones. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, también ha sido la mejor para un mes de marzo, sumando más de 211.000 y rozando los 21,9 millones en total. Eso en términos medios, porque en el dato desestacionalizado, que es el que viene destacando hoy el Palacio de la Moncloa, se alcanzan los 22 millones, después de sumar 80.000 contrataciones.
Hemos superado una nueva barrera en el mes de marzo. Hemos llegado y superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social quitando el efecto calendario. Esto quiere decir que en menos de 2 años hemos creado 1 millón de empleos.
Por sectores, el paro solo crece en los que no tenían empleo anterior y en la agricultura. Y esto, dice el gobierno, es habitual por las campañas. Nada tiene que ver con los efectos de la guerra en Oriente Medio, que de momento no ha dejado ningún impacto ni en la afiliación ni en las solicitudes de ERTE.
Sus partidos de Liga de Campeones tras una jornada de Liga que casi ha sentenciado el título. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana se juega un Real Madrid-Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final. Un reto mayúsculo para el conjunto blanco que viene de una derrota en Mallorca que le deja prácticamente sin opciones al título en Liga. Arbeloa habla de resetear y sobre si es un problema o no encajar a Mbappé sin eclipsar a Vinicius.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. No tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Vinicius asegura que su renovación no será un problema, como tampoco lo es jugar junto a Mbappé, pero admite que no se entendía con Xavi Alonso.
Cada entrenador tiene su método y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería. Con Arbeloa he tenido una conexión especial como he tenido con Ancelotti. Me ha dado siempre la confianza, siempre ha dejado claro lo que realmente quiere de mí y yo doy todo por este equipo como siempre he dado.
Barcelona y Atlético de Madrid juegan el miércoles su partido de ida en el Cano tras la victoria azulgrana en el Metropolitano, que deja muy encarrilado el título para los de Flick, pero marcada por un arbitraje que desataba la indignación en el Atlético. Portavoz de esa indignación, su consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, asegura que solo cabe sentir vergüenza y recuerda que el VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, en referencia a la no expulsión de Gerard Martín cuando el Atlético ya jugaba con 10. El club exige una explicación al Comité Técnico de Árbitros. La Champions vuelve mañana y hoy se cierra la jornada 30 de Liga con el partido entre Girona y Villarreal y la posibilidad del conjunto amarillo de consolidarse en la tercera posición. Tras esta jornada, Sevilla y Valencia quedan en situación muy delicada. El conjunto hispalense cayó ante el colista en Oviedo y se coloca a 2 puntos del descenso. La Liga, por cierto, anuncia que denunciará los insultos y amenazas dirigidos contra jugadores y directivos en el aeropuerto de Sevilla en el regreso del equipo tras la derrota. El Valencia cayó en Mestalla 2-3 frente al Celta, victoria al Getafe sobre el Athletic y empate a 2 entre Alavés y Osasuna. El futuro del deporte español tiene dos nombres propios. Adai Mara disputa esta noche la final de la Liga Universitaria de Estados Unidos con Michigan. Este joven talento, 20 años y 2,21 de estatura, es el primer español en conseguirlo. Y Rafa Jódar, a los 19 años, ganaba este fin de semana en Marrakech su primer torneo ATP.
Bueno, significa pues una alegría tremenda. Yo creo que todo el trabajo que he estado haciendo durante todos estos años pues ha visto reflejado esta semana, no solo esta semana, sino pues esta temporada. Está siendo muy buena para mí, estoy muy contento de cómo está yendo la temporada y bueno, esto tiene que significar pues que me dé más motivación, ¿no? para seguir trabajando, para seguir trabajando duro como lo he hecho siempre y siempre siendo pues una persona humilde que le gusta disfrutar del tenis.
Jódar se ha colocado en el puesto 57 del ranking ATP.
Si fuera redonda, se caería el
lunar esta mañana, ya está sujeta a la gravedad de la Luna. A partir de ahora, los cuatro astronautas de la misión se preparan para el momento más esperado, orbitar el lado oculto del satélite. Durante el periodo de observación habrá cerca de 40 minutos de desconexión total con la NASA. Será el completo silencio, Belén Gómez del Pino.
Ese instante que los astronautas que lo han vivido definen como la mayor soledad que puede sentir un ser humano. Los cuatro tripulantes viajan a unos 2.000 kilómetros hora y están ahora mismo a menos de 40.000 kilómetros de la Luna, más o menos, como de ir de España a Australia y volver. Ellos no pondrán el pie en la Luna. De los 12 astronautas que sí lo han hecho, cuatro siguen vivos. Uno de ellos, Charles Duke, de la misión Apolo 16, que lo hizo en 1972, enviaba hace unas horas un mensaje a la nave Orion.
Soy Charlie Duke, astronauta del Apolo 16. John Young y yo aterrizamos en la Luna en 1972 en el módulo lunar que llamamos Orión. Me alegra ver que un tipo diferente de Orión está ayudando a que los humanos regresen a la Luna. Debajo de ustedes, en la Luna, hay una foto de mi familia. Espero que les recuerde que en Estados Unidos y en todo el mundo los estamos apoyando.
Los cuatro astronautas están todavía descansando. Las próximas horas serán intensas. La ventana de sobrevuelo será de unas 6 horas. Verán aproximadamente el 21% de la cara oculta y en su desplazamiento, mientras el sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas verán un eclipse solar.
Pues así, mirando a la Luna, terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.